el Señor de la Cruz, unimos enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Se habrían seguramente discutido en esos, pues no sé, como ambiciones que tenían de ocupar los primeros lugares en el reino de los cielos, y quizás su discusión sería, pues no sé, a lo mejor el más grande en el reino de los cielos es pues el que haga más milagros, o el que consiga más pecadores que se conviertan, o a lo mejor aquel que dé su vida, su sangre, o el que aprenda mejor las lecciones que nos ha dado el Señor. Y Jesús, como sabemos, llama a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pues muy fuerte, si yo no cambio. Porque tengo que cambiar, porque ya no me sale natural ser un niño, porque ya pasó mi época de la niñez. Pero tengo que transformarme y hacerme otra vez como niño. Y el Señor insiste y dice: así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El Señor juega con una paradoja. ¿Quieres ser muy grande? Pues hazte muy chiquito. ¿Quieres ser el principal? Pues sé el menor. Y cuando pensamos por qué nos quiere decir Jesús, cómo podemos hacer para comprender más esta doctrina o cualquier otra, pues como siempre vamos a pedirle al Espíritu Santo su luz. Y seguramente nos va a decir: mira, es que los niños tienen una característica muy importante que ojalá también la logres tú. Los niños se saben completa y absolutamente dependientes. Son dependientes. Son muy conscientes de su fragilidad, de su inutilidad, de su desvalimiento, de que realmente nadie los toma demasiado en serio, porque pues no tienen dinero, porque no saben, porque no tienen fuerzas. Y por eso la característica del niño que pienso que el Señor nos quiere ahora señalar es pues que tiene un padre y que por lo tanto debe de vivir confiado, porque su padre le resuelve las cosas. Quizá no hay nada más duro para un niño que se mueran sus padres, por ejemplo. Y también a veces, aunque no se mueran, que se divorcien, por ejemplo, sus padres. Se sienten muy, ¿no?, muy infelices, muy desgraciados. Quizá ya si se divorcian los padres cuando ellos ya son adultos, o por lo menos ya tienen mayoría de edad, no les daña tanto, pero sienten como que se les abre el suelo a sus pies, porque si yo ahora qué voy a hacer, ya nadie va a ver por mí, a nadie le importo, ¿cómo voy a resolver mis problemas? Y el Señor nos, como que nos invita y nos dice, mira, alguien va a ver siempre por ti. Tú vive confiado, tú vive tranquilo, tú vive abandonado. ¿Tienes muchos problemas? Pues déjaselos en sus manos, todos tus problemas, de todo tipo. Tu Padre es omnipotente, y es un Padre bueno, y es un Padre providente. Es un Padre que no te pierde de vista, es un Padre que te ama mucho más de lo que te puedes imaginar. Pues quizá por eso el Señor nos dice, aprende a convertirte y decir, no, no te andes agobiando, no lleves tú tu vida. Abandónate en las manos de tu Padre Dios. Por eso sabemos que pues la filiación divina es algo que tiene mucho que ver con la infancia espiritual. Y la vida de infancia nos proporciona esta seguridad de que el omnipotente es mi Padre. Como dice aquel punto de camino, no olvides, niño bobo, que el amor te ha hecho omnipotente. Como sabemos, en esta, pues en este camino de infancia, en esta realidad de la filiación divina, San José María escribió dos capítulos de camino sobre este tema. Uno que se llama Vida de Infancia y el otro se llama Infancia Espiritual. Y en la página de la obra, cuando aparece la voz Infancia Espiritual, dice, en Escrivá, el sentido de la filiación divina estaba estrechamente unido con una actitud espiritual de saberse un niño pequeño a los ojos de Dios. Sí, por lo visto en el original griego del Evangelio de San Mateo, en este pasaje que acabamos de leer, que tomó a un niño, pues era un niño chiquito, no era un niñote de 11 o 12 años, ¿no? Pues era un niño de 2 años o de 3 años, un niño chiquito. Un niño de esos que todavía no tienen adecuado el uso de razón y, no sé, dicen simplezas o no quieren saludar a las visitas, o bueno, pues un niño que todavía no sabe ni cómo comportarse. Pues dice, tú delante de Dios eres más pequeño que delante de ti un niño de 2 años, y además de niño eres hijo de Dios. Bueno, pues dice la voz esta de infancia espiritual que estaba estrechamente unida con la conciencia de saberse un niño pequeño. Y luego dice el artículo, Escrivá sacó gran provecho de la práctica de la infancia espiritual. A partir de 1932 comenzó a leer atentamente los libros que tuvieran ese enfoque, especialmente Historia de un alma de Santa Teresa de Lisieux. Pero al contrario de la filiación divina, no consideró que la infancia espiritual fuera un camino necesario para todos los miembros del Opus Dei. Dirigirse a Dios como niños pequeños es un modo maravilloso de tratarlo, pero no es el único posible. A comienzos de 1932, Escrivá se dio cuenta de que los miembros del Opus Dei podían familiarizarse con el camino de la infancia espiritual, pero no todos tenían que seguirlo. O sea, pues yo les voy a dejar en libertad, pero a mí me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien porque me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Me hago pequeño y me meto ahí. Pues ahora sí que el mundo ruede. Yo estoy muy tranquilo, muy protegido, metiéndome en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Por eso esta infancia espiritual, pues dice, no es que todos tengamos que ir por ahí. A lo mejor alguien dice, bueno, pues yo quiero, sobre todo, pues, no sé, tratar la humanidad santísima de Cristo, o estar invocando mucho al Espíritu Santo, muy bien, o no sé, quiero vivir, practicar esta virtud o aquella otra, y voy a echarle ganas no sé, a la humildad, o al, todo está perfecto. Pero quizá Jesús, cuando les decía esto a los apóstoles, pues como que nos decía, a ustedes también les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien si se hacen muy pequeños, si se hacen muy dependientes. Dice el Beato Álvaro, nuestro fundador hablaba, jamás lo impuso a nadie, del camino de infancia espiritual. Verse como un niño pequeño delante de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre la Virgen, necesitado de todos los cuidados, con un abandono activo. La infancia puede decir, pues sí, la infancia con respecto a mi Padre Dios y la infancia con respecto a mi Madre María. Voy a tener esta conciencia. Es muy bueno porque sabemos, nos evita pues creernos algo, ¿no? ¿Qué eres? Pues, nadie, nada. Yo no soy nada. Porque además es de nuestra verdad. No somos nada, aunque a veces nos guste como esa fábula de Esopo, como el del buey y de la rana, que la rana quiso hacerse del tamaño del buey y entonces empezó a inflarse, 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 hasta que explotó. Pues, ¿cómo va a ser una rana del tamaño de un buey? Pues no, va a explotar antes de hacerse de ese tamaño. Sí, pues, ¿tú qué pretendes? ¿Qué pretendes ser o qué te crees? Y dice Jesús, ¿quieres ser muy grande? Pues ese es el camino, hazte muy pequeño. Por eso nos pueden servir por leer algunos puntos, hacer oración con algunos puntos de estos dos capítulos. Pues, ¿y qué aspectos tiene esto de la infancia espiritual? Dice la alegría procede de abandonar todo y abandonarte en los brazos amorosos de tu Padre Dios. La alegría, y podemos decir, y también la paz, la alegría y la paz, abandonar todo. O sea, ¿qué tienes entre manos? No sé, tengo una preocupación. O tengo un encargo apostólico, o tengo algo que pienso que me rebasa. Pues sí, pues allá tú, o sea, es tu obra, es tu mundo, es tu creación, es tu proyecto. Oye, que había una camiseta en italiano que se puso de moda y que decía en italiano, bueno, pues, no voy a decirlo en italiano porque además no sé bien italiano, lo que decía, Dios existe, no eres tú, relájate. O sea, como diciendo, pues, ¿tú qué eres? Nada. ¿Qué puedes? Nada. ¿Qué tienes entre manos? Pues cosas que me preocupan y me agobian porque tengo problemas de mucho tipo. Eso déjalo en sus manos. Y luego tú, tu persona, abandona. ¿En dónde? En los brazos amorosos de tu Padre Dios. Y luego dice, niño, cuando lo seas de verdad, serás omnipotente. Pues ya tengo el poder, la capacidad de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios. Si eso no salió, pues porque mi Padre Dios no quiso que saliera. Si sí salió, pues no es mérito mío, fue una cosa suya. Serás omnipotente. Santa Teresa decía, a mí siempre me salen las cosas como yo quiero. Y por eso pues, estaba siempre tranquila, contenta, no se liaba, no se hacía bolas en la cabeza, no se peleaba con las hermanas que tenían mal genio. Decía, pues, ¿cómo que te salen siempre las cosas como tú quieres? Pues sí, decía, porque pues como todo viene de la mano de mi Padre Dios, yo, pues me parece muy bien lo que mi Padre Dios disponga. Son sus cosas, pues es su obra, es su mundo. Luego dice, no brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar. que le demos alegrías. ¿Sí? ¿Por qué le damos alegrías? Porque hacemos lo que hacía Jesús. Jesús siempre estaba en plática, en relación con su Padre, y sigue estando, porque es la Santísima Trinidad. Pero es bonito ver cómo nos dice el Padre que Jesús en sus oraciones siempre se está refiriendo al Padre. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Las últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Padre Dios. Y luego dice, tu Padre Dios no es un tirano. Y a lo mejor a veces tengo como que rectificar un poquito mi concepción de mi Padre Dios y mi relación ante Él, porque pues el Señor ha querido que tuviéramos esa imagen tan gráfica del Padre, de la parábola del Hijo Pródigo, que es pues, un Padre dadivoso, que le había dado a su Hijo sus posesiones, que las había compartido con Él, que después tiene misericordia cuando el Hijo regresa de haber cuidado cerdos, que es paciente, que no está enojado con su Hijo, no es regañón, no es desesperado, no es duro, tiene entrañas de misericordia y es muy amoroso, lo cubre de besos, le hace una fiesta. Pues esto dice la página de la obra. En Escriba, el sentido de la filiación divina estaba estrechamente unido con una actitud espiritual de saberse niño pequeño a los ojos de Dios. Pues concédenos, no sé, como esto que forma parte del don de piedad del Espíritu Santo, que el don de piedad nos lleva a sabernos hijos, niños, pequeños. Nuestro Padre Dios, y nos va a ir muy bien. Y cuenta este autor del artículo, Escriba había leído Historia de un alma de Santa Teresa de Lisieux, conocida como la Florecilla. Además, Mercedes Reina, una de las damas apostólicas, le había dado a conocer aspectos del espíritu de la Florecilla, como la idea de ocultarse y desaparecer para dar toda la gloria a Dios. Sí, pues sí, le había dado a conocer estos aspectos esta señora con las que él trataba en sus primeras actividades apostólicas cuando llegó a Madrid. Con todo, Escrivá fechaba su descubrimiento del camino de infancia espiritual en el tercer aniversario de la fundación del Opus Dei, el 2 de octubre de 1931, fiesta de los ángeles custodios y víspera de la fiesta de la Florecilla. Antes se celebraba el 3 de octubre y ahora se celebra el 1 de octubre. Dice, aquí citando palabras de nuestro fundador, aquel día me tomó Teresita y me llevó con Mercedes por María, mi madre y señora, al amor de Jesús, con sus apuntes íntimos. Sus notas sobre la naturaleza exacta de la experiencia son muy parcas, pero nos dan una idea de su esencia. Era el día de los ángeles custodios y dice, le eché piropos al ángel y le dije que me enseñe a amar a Jesús siquiera como le ama a él. Indudablemente Santa Teresita quiso anticiparme algo de su fiesta y logró de mi ángel custodio que me enseñara hoy a hacer oración de infancia. ¿Qué cosas más pueriles le dije a mi Señor? Con la confiada confianza de un niño que habla al amigo grande de cuyo amor está seguro, le dije que yo viva solo para tu obra, que yo viva solo para tu gloria, que yo viva solo para tu amor. Son como peticiones de audacia de niños. ¿Qué quieres? Pues, haz que toda mi vida sea vivir para ti, vivir para tu gloria, vivir para tu amor, que no tenga otro rollo en la cabeza, que nos ayude el Espíritu Santo. Es eso que dice a veces la gente, ¿no? Pues, ¿qué rollo trae esta persona? Pues, no sé, trae el rollo de la política, o el rollo de, no sé, de su coraje, o el rollo de su enfermedad, o el rollo de tal. Bueno, si se concédeme que yo solo viva así, estoy sabiéndome completamente incapaz, pero sé que se lo estoy diciendo, dice aquí, al amigo grande, con mayúscula. Recordé y reconocí lealmente que todo lo hago mal. Eso, Jesús mío, no puede llamarte la atención, pues es imposible que yo haga algo a derechas. Muchos de los puntos de estos capítulos hablan de, pues, que tenemos que escribir entre los dos, porque cuando yo escribo solo me salen muy chuecos los palotes o las bolitas. Así que me deje llevar por ti, que digamos, no andes tú conduciendo las cosas, simplemente abandónate una acción. Luego, audazmente, los niños piden la luna y sin apartarme de la verdad, te digo, empápame, emborráchame de tu espíritu, y así haré tu voluntad. Pues esta es la santidad. La santidad no consiste en que hagamos cosas espectaculares, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños, conscientes del abandono hasta la audacia en las manos de nuestro Padre Dios. Y por eso la vida de infancia espiritual, además del abandono, tiene como esa característica de decir, bueno, un trato muy confiado, muy familiar, muy doméstico, muy tranquilo, sin grandes complicaciones, sino al revés, descomplicándome. Y por eso escribió nuestro Padre, pues, el librito del Santo Rosario. Te voy a enseñar el rosario para que reces como rezan los niños, para que no se trata de que hagas teología, simplemente de que se trata de que estés ahí metido en la vida de Jesús y de María. Amigo mío, si tienes deseos de ser grande, hazte pequeño. Ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños, rezar como rezan los niños. ¿Cómo rezan los niños? Pues totalmente seguros de que le están hablando a papá Dios, o de que está ahí María con ellos, y creen absolutamente, no se complican y se abandonan. Y pues, ¿ya? ¿Qué? Cuando el niño, por ejemplo, un niño que está en los brazos de su madre y se duerme, ¿cuándo tiene miedo? Pues a lo mejor cuando se pone a soñar de que no está con su mamá. Está soñando, pues, que lo está persiguiendo un perro, lo que sea. Bueno, pero cuando ya se da cuenta que está en brazos de su mamá, vuelve otra vez a dormirse tranquilamente. Se acurruca y se vuelve a dormir. Hazte pequeño, ven conmigo. Y este es el nervio de mi confidencia. Viviremos la vida de Jesús, María y José. No, mi vida no está centrada en mí. No traigo mi rollo, sino pues el rollo de Jesús, María, José, la Trinidad de la Tierra, la Trinidad del Cielo. Creo como creen los niños, me meto en las virtudes teologales. Mi vida es un tú, el tú de Cristo, el tú de María, el tú de José, el tú del Padre Celestial, el tú del Espíritu Santo, que son personas, me dirijo a cada persona. Dice, hay quien piensa que que todo esto no son sino puerilidades. Tú piensa que es verdad. ¿Qué? Esto, creer como creen los niños, esperar como esperan los niños, abandonarse como se abandonan los niños, rezar como rezan los niños. Para no decir hoy, cuando reces el Padre Nuestro, pues rézalo bien. Di bien, ojalá que se te llene la boca con esas palabras, Padre, Padre. Padre Nuestro, es decía San José María, o nos ama más que todos los padres y todas las madres puedan amar a sus hijos. Pues esta es nuestra identidad. Mi identidad es no tener mi propia identidad, sino simplemente una identidad referencial. Ahora puedes tener, oye, ¿quién eres tú? Pues no voy a decir, soy mengano, sutano, perengano. ¿Sabes quién soy? Pues soy hijo de mi Padre Dios. Soy hijo de Dios. Pero ¿cómo te llamas? Pues es lo de menos. No importa. O sea, lo que importa es que Dios es mi Padre. Como hacen a veces los niños, ¿no? No sé, cuando van a algún lugar, sobre todo en una ciudad chica, le dicen, bueno, ¿y quién es tu papá? No, tú, pues, ¿qué vas a importar? Pues, o sea, ¿quién es tu papá? Dime quién es tu papá, porque te voy a acusar con tu papá, o le voy a cobrar lo que me debes a tu papá, o lo que sea. Sí, pues nosotros tendríamos que decir eso. ¿Sabes cuál es mi identidad? Mi identidad es que soy hijo de Dios. Lo demás no carece completamente de importancia. Y en cambio, cuando tengo esta conciencia, cuando me sé hijo de Dios, pues todo es distinto. Todo es absolutamente relevante. Por eso seguramente el Señor les dijo, ¿saben? ¿Quieren ser grandes? ¿De veras quieren ser grandes? Pues no se tomen en cuenta. Dice, no te tomes tan en serio, porque eres el único que te toma en serio. O sea, todos los demás no te toman en serio. Dice, pues tampoco tú te tomes en serio, porque el que vale es aquel del que dependes. Dependes absolutamente en tu ser y en tu actuar y en todo lo que va sucediendo. Ahí podemos decir, ¿y cómo le vamos a hacer para la obra apostólica? ¿Y cómo le vamos a hacer para las vocaciones? ¿Y cómo le vamos a hacer para conseguir dinero? ¿Y cómo lo vamos a hacer con este problema familiar? Pues no es tu problema. No es cosa tuya. El problema es de otro. Pues vamos a acudir a María, quizá también como dice aquí don Álvaro, verse como un niño pequeño delante de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre, la Virgen. Y dice San José María, niño, aunque te mueras de viejo. Pues, ¿cómo voy a ser niño? Pues sí, aunque te estés muriendo de viejo, sé niño. Y no solo con esta conciencia fundamental de saberte hijo de tu Padre Dios, sino también saberte así profundamente, pues, engendrado en el vientre de María, procedente de ese vientre, y sabiendo que ella también, pues, te ama así más que todas las madres del mundo aman a sus hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel, mi guarda, interceded por mí.